más de 1,000 vuelos que se han visto afectados ya por este problema que ha provocado retrasos y cancelaciones en todo el país. Y eso evidentemente tendrá afectaciones también para otros lados, ¿no? Sí. Obviamente. Entonces, nada más para que estén atentos, Estados Unidos deja en tierra todos sus vuelos por un fallo informático. La Agencia de Aviación Estadounidense pide paralizar las operaciones y asegura que está trabajando para restaurar el servicio y avisa de que afecta operaciones de todo el sistema. Esto es lo que está pasando allá en Estados Unidos y se los decimos porque sabemos que aquí también habrá mucha gente que tenga que volar a Estados Unidos o estar esperando un avión que venga de allá. Les daremos, por supuesto, la actualización cuando sea pertinente.
Estás escuchando Así las Cosas.
Le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos.
Así las Cosas.
Bueno, decíamos hoy temprano que todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional destacan de una manera u otra pues el encuentro el día de ayer entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Esteban Moctezuma, embajador de nuestro país allá en Washington. Embajador, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Gabriela, ¿cómo estás? Pero estoy aquí en México porque acudí a las reuniones bilaterales de México y Estados Unidos.
Y no vas a poder volar por lo pronto, por lo que estamos viendo. Porque está
pues mira, hay complicado. Una reunión que se llama la REC, que es la reunión de embajadores.
Ah, cierto, sí, sí, cierto. Sí, tienes razón.
Por acá. Vamos a estar trabajando hasta el domingo, incluso a mí me toca presentar el domingo, entonces vamos a estar aquí hasta el domingo.
Sí, es cierto, sí. Tienes toda la razón, es la reunión de embajadores y cónsules, ¿verdad? La que se lleva a cabo todos los años aquí en México. Embajador, pues bueno, ayer, insisto, las fotografías, los videos, los discursos, ¿qué destacas de esta cumbre de los líderes de América del Norte?
Pues mira, destaco en primer lugar la actitud de los tres líderes, en particular del presidente Biden. Desde que bajó del avión, tuvo una actitud muy, muy amistosa, abrió los brazos, se quedó platicando un rato al pie de la escalera con el presidente y los que lo acompañábamos. Durante toda la reunión fue siempre una actitud muy constructiva y creo que eso es algo muy importante. Y otra cosa es que en esta reunión se incluyeron también paralelamente a los empresarios. Entonces, las delegaciones también tuvimos reuniones con los empresarios y eso sin duda es algo muy importante que se vea que se acompaña no solo al sector público, sino también al privado en el esfuerzo de, en este caso, de competitividad.
Sí. Embajador, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días, qué gusto escucharte.
Javier, ¿cómo te va?
Desde su punto de vista, embajador, ¿qué faltó? ¿Qué tema por ahí dejaron pendiente de... Desde tu punto de vista, ¿de qué no se habló tanto, tal vez? ¿Qué le agregarías, embajador?
Pues mira, lo que más ha cubierto la prensa, sin duda, es el tema migratorio, es el tema de seguridad, el tema del fentanol. Creo que lo que faltó es dar un poco más de información sobre lo que se habló de medio ambiente, porque fue algo muy importante. Los tres países tienen algo muy importante que aportar para el tema de la lucha contra el cambio climático. Tampoco se habló mucho en los medios, y sí se trató en las reuniones, de la diversidad y la inclusión, porque si hay algo que tienen los tres países, o sea, México mucho más, y Estados Unidos también tiene pueblos originarios muy importantes, así como Canadá, es este esfuerzo que se está haciendo de inclusión y de equidad en nuestras sociedades. Y creo que esos dos puntos son muy importantes destacarlos.
Ya, pero embajador, dices ahorita, por ejemplo, el tema migración. Incluso ayer, ya en la conferencia de prensa, la conferencia de cierre, digamos, de esta larga jornada, le preguntaron al presidente López Obrador sobre el tema migración, sobre lo que México había acordado aceptar, por ejemplo, los extranjeros que se tienen que quedar en México antes de poder llegar a Estados Unidos. Incluso se habló de que si México iba por ahí a construir un espacio para que puedan estar los migrantes, el presidente dijo que no. Como que hay por ahí también algunas informaciones que están en la prensa, pero que no necesariamente se confirmaron en la conferencia de ayer, embajador.
Yo creo que el tema del acuerdo que se está llegando en materia migratoria tiene una parte muy importante. Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, que es el caso que más avanzado va, ese acuerdo, como les pide que antes de llegar a la frontera ya tengan solicitada su visa de entrada y da una cantidad de visas importante, entonces en vez de que las familias y la gente que quiere Estados Unidos atraviese todo Centroamérica, todo el territorio nacional con todos los problemas que eso implica, llegan directamente y en vuelo, en avión, a Estados Unidos. Uh-huh. Y ya no pasan por México. Yo creo que ese es un avance muy muy importante que le da orden a la migración y sobre todo seguridad a los migrantes. De hecho, cayó en un 95% el número de venezolanos que estaban en la frontera México-Estados Unidos esperando cruzarla. Y creo que eso es lo que queremos, una migración ordenada y que se abra mucho más la puerta legal, la entrada legal, para que de esta manera pues sea mucho más pequeña sí. La indocumentada.
Pero este es el caso de los venezolanos, embajador, pero por ejemplo, esta misma semana estuvimos reporteando desde el sur de nuestro país, desde Tapachula, Chiapas, de sí. Manera muy concreta, desde Tapachula, y nuestro corresponsal, y ahora sí que con los especialistas en la zona, nos decían, está desbordada aquí esta zona, y no son venezolanos necesariamente, sino haitianos, nos decían sobre todo, aunque también por ahí algunos venezolanos, muchos centroamericanos, incluso nos decía personas que venían desde Afganistán, y esos son los que están en el sur de nuestra frontera. ¿Qué pasa con ellos que no son los venezolanos, embajador?
Así es, Gaby. Mira, lo importante de este primer esfuerzo que se hizo con los venezolanos, llamémosle así, fue el modelo de atención, el modelo legal, el modelo migratorio. Y fue tan exitoso que ahora se acaba de ampliar precisamente a haitianos, a cubanos, a nicaragüenses, para que además de los venezolanos tengan el mismo modelo. Y nosotros seguimos insistiendo en que ordenar la migración de esa manera pues es lo que queremos, porque es darle, digamos que, la protección y la legalidad al migrante, la seguridad y, por otro lado, pues un sistema que funcione.
Sí. Estamos hablando en este momento con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Esteban, ayer dijo el presidente que iba a empezar una campaña informativa. Incluso subrayaba que no había una serie de televisión acerca del daño del fentanilo, de cómo en 6 meses destruye la vida de un joven, qué contienen las dosis. Dice, vamos a emprender una campaña informativa en México, en Estados Unidos. Es una tarea también para el embajador. ¿Qué sabes de esta campaña, Esteban?
Pues mira, la campaña es una campaña de información sobre los daños que provoca el consumo de las diversas sustancias tóxicas, porque pues de eso los jóvenes tienen muy poca información del daño que te puede causar. Entonces, esa campaña, de hecho, en México ya empezó, y incluso en la última reunión de seguridad se habló de hacer una campaña conjunta entre México y Estados Unidos. Ya estamos trabajando con los Estados Unidos para este tema, aunque allá es un poco más complicado porque este tema, curiosamente, digamos, de la salud y la prevención, etcétera, se maneja a nivel estatal. Entonces, okay, vamos a tener que trabajar pues 50 veces más porque vamos a tener que hablar con cada estado, pero sin duda es una cuestión muy, muy importante informar juzgar, informar lo que sucede cada vez que alguien ingiere algo y lo incorpora a su sistema.
¿En estas reuniones privadas o en corto se mencionó la palabra Ovidio, embajador?
No, en realidad se mencionó la lucha en contra de tráfico, se mencionó la importancia de una seguridad regional en donde se unen los esfuerzos de inteligencia y de información entre los tres países, digamos la estrategia amplia de la seguridad y de la lucha también se informó, pues que no es un esfuerzo nada más para contener la oferta, sino también la demanda y el consumo en los países consumidores, y también la entrada de armas a México, que finalmente pues es parte del problema.
Sí. Me llama la atención, embajador, que un periódico como La Jornada, que es un periódico que ha sido muy cercano a este gobierno, a la Cuarta Transformación, pone en primera plana solo compromisos vagos, resultado de la cumbre trilateral. Y lo resalto de este periódico, insisto, porque suele ser más bien favorable a lo que hace este gobierno. ¿Tú coincidirías en que solo fueron compromisos vagos los resultados de esta cumbre trilateral?
De ninguna manera. Por ejemplo, en cuestión medioambiental hay compromisos muy, muy claros en todo el tema de emisiones, en todo el tema del esfuerzo que hace cada país para reducir la emisión de todos los gases tóxicos como el dióxido de carbono, el metano, y están compromisos escritos, digamos, medibles. De hecho, el señor Kerry viene a México en unas semanas para ver esto. En tema de la integración de Norteamérica, pues ya se habló mucho de cómo se va a aplicar la ley de Anti-Inflationary Act, que es una ley que le da créditos fiscales a la industria automotriz norteamericana, o sea, incluye a la mexicana, para construir automóviles eléctricos y dar el paso de la transición hacia energías limpias. Se habló del Plan Sonora, que tiene inversiones muy claras en energía eólica, en litio, y ya estamos empezando un esfuerzo muy, muy serio con la industria de los semiconductores y con la Universidad de Arizona para trabajar en ello. Entonces, se habló de cosas muy concretas y además se creó un grupo que le va a dar seguimiento con 4 representantes de cada país.
Sí, de este comité de sustitución de importaciones, por ejemplo, en donde por lo menos en el caso de México se habló de Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O, Raquel Buenrostro y Alfonso Romo. ¿Estados Exacto. Unidos y Canadá no han nombrado quiénes son los suyos?
El día de ayer no, pero lo van a hacer en los próximos días.
Se destrabó el problema del T-MEC, estos llamados a consultas por Estados Unidos y Canadá. ¿Se pudo hablar de esto también, embajador?
No, este no es un tema de la cumbre. Ese tema lo lleva la Secretaría de Energía y es un tema pues que lleva todo un proceso y cada uno de los temas, porque estamos hablando de varios, controversias que hay en materia comercial. Por ejemplo, México demandó a Estados Unidos en materia de reglas de origen automotriz. Ese ya está concluyendo, ese tema, que seguramente muy pronto sabremos el resultado. Canadá también demandó a Estados Unidos. Estados Unidos nos demandó a México y a Canadá en varios temas. Y la Secretaría de Economía es la que le da seguimiento a todo ello.
Bueno, pues es parte también, insistimos, estamos hablando con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Pues es por ahí, Gaby, los temas, sobre todo migración, seguridad, medio ambiente también, sí. También subrayar la reunión de estos tres países.
¿Y cómo les fue rápidamente para despedirte, embajador? ¿Cómo les fue en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?
Ah, muy bien, pues en realidad había mucho viento, entonces teníamos un poco de frío porque estábamos esperándolo allí, pero aterrizó muy bien. De hecho, la caravana fue inmensa. No he visto una caravana tan grande de más de 100 vehículos que acompañaron al presidente Biden. Y en ese sentido, pues fue el inicio de la cumbre, que creo que fue muy exitosa. Y pues les agradezco mucho, no, Gaby y Javier.
Gracias.
Y espero que
gracias.
No, vamos podamos a volver a hablar para poder dar el seguimiento.
Toca en julio, ¿no? El digamos, el regreso por ahí, una visita importante también en este 2023 en Washington.
No hay todavía.
No hay fecha. No, okay.
Pero tenemos el diálogo económico de alto nivel en Estados Unidos y después en Canadá. Todavía no hay fecha para esta misma reunión trilateral de los tres presidentes, bueno, y el primer ministro.
Bueno, gracias, embajador, por estos minutos.
Gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias. Igualmente es Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington. Ahora sí que lo agarramos tempranito, porque ahorita ya va a tener por ahí algunas otras entrevistas. Y bueno, pues el tema migratorio, Javier Risco, al rato vamos a hablar con Enrique Quintana, por supuesto, que lo destacan en El Financiero, en primera plana, van por sustitución de importaciones, vamos a hablar con él de esta parte, digamos, la parte desde la economía, lo que se acordó, por lo menos lo que ha trascendido. Pero pues sí llamó la atención, insisto, el tema migratorio. Y tenemos en la línea al doctor Tonatiuh Guillén, él es experto en esta materia. Querido doctor, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal, querida Gaby, querido Javier? Buen día.
Tonatiuh, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Buen día, Tonatiuh, académico.
Bien, un abrazo.
Académico del Programa Universitario Estudios del Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. A ver, Tonatiuh, ¿qué sí se dijo, qué no se dijo? ¿Qué compromisos asume México en materia de migración que de pronto no terminan de quedar claros, mano?
Bueno, en principio, la cuestión migratoria se definió en su parte sustancial días antes de la cumbre. Okay. El día 5 de diciembre Estados Unidos anunció un programa especial dirigido a cubanos, nicaragüenses y haitianos, más el que ya estaba sobre venezolanos, que es un programa que, dicho muy rápido, abre una ventana pero cierra la puerta. Es un programa que está dirigido al control, a la contención de flujos de migrantes y refugiados, pero al mismo tiempo abre un espacio, pues, que hay que reconocer que es grande, porque son previstas 360,000 personas de estas nacionalidades que puedan ingresar de manera regular a Estados Unidos durante este año. Pero al mismo tiempo castiga cualquier ingreso por tierra, desde Panamá, incluso hasta pasando por México o arribando a Estados Unidos, que se intente por la frontera y de manera irregular. Entonces, el mecanismo es un mecanismo de abrir ventanas a la puerta. Es un mecanismo que desde el lado de la experiencia de los venezolanos, pues resultó muy exitoso, porque ya el flujo de venezolanos bajó muy, muy significativamente, y la expectativa es de que ocurra lo mismo con cubanos, nicaragüenses y haitianos. Uh-huh. Que, por cierto, cubanos y Nicaragua ya superan con mucho a lo que era el flujo importante, que eran guatemaltecos de El Salvador y Honduras. Entonces sí hay grandes números de estos orígenes, y hay la intención de frenar a través de este mecanismo. Y México asume pues nuevamente de manera muy muy condescendiente la estrategia, y que implica también el retorno de hasta 30,000 personas por mes en la frontera mexicana desde Estados Unidos,
los que regresen, digamos, a los que sacan, digamos, de Estados Unidos, son los que regresan a México, y México tiene que quedarse aquí con ellos.
Sí, el principio es que regresan. Uh-huh. De inmediato, o sea, quien llegue y no haya entrado en este programa de acceso remoto. Uh-huh. Vía internet, y que no tenga un permiso predefinido de fecha y hora en la frontera con Estados Unidos, todas esas personas son regresadas, como todavía nos regresan a mexicanos, y como todavía pues hay deportaciones a Centroamérica. Claro. De manera muy grande. Claro. Entonces ese flujo de retorno, por lo menos en el corto plazo, va a más que saturar otra vez y superar, me parece, con mucho, las capacidades de atención humanitaria de las ciudades fronterizas. Claro. Que es atendida principalmente por organismos de la sociedad civil. Sí. No por instancias de gobierno. Sí. Entonces, esa situación es la que no está clara. Hay muchos escenarios difíciles que vienen en este contexto. El primero es justamente qué hacer con toda esta población en términos de asistencia humanitaria. Uh-huh. No hay por parte del gobierno mexicano una consecuencia que diga, bueno, sí vamos a recibir, pero tenemos todo este recurso y equipamiento y disposiciones para su atención, por lo menos de lo urgente y lo inmediato. Y la otra parte es la situación jurídica. Uh-huh. Por ejemplo, ¿estas personas van a seguir en un escenario irregular, o México les extenderá algún mecanismo de permanencia en el país para que estén sin la amenaza de ser deportados o extorsionados incluso por crimen, en fin. Entonces tiene que haber un mecanismo complementario de protección que no está claro, que no por lo menos no tengo yo claro. Información de que se esté trazando.
Doctor, ¿cambió algo realmente en los hechos, en la manera en la que trataron al migrante, algún tipo de estrategia entre el gobierno de Trump y Biden? Muchas veces se habla, por supuesto, de incluso ayer el propio presidente le aplaudió y decir no ha levantado ni un metro en lo que lleva del gobierno. Un metro de muro. Pero realmente en los hechos y en el trato cambió algo, doctor.
Hasta el anuncio del día 5, no. O sea, había esencialmente una continuidad, incluso del famoso título 42, de los retornos, el de una puerta dura en la frontera, y marginalmente sí se abrió, pero digo marginalmente porque eran algunas decenas de personas, centenas en algunos puntos, que sí fueron recibidos y empezaron su proceso de refugio, especialmente en el área del Paso. Sí, sí hubo una entradita, para dejarlo en esas palabras, en este último periodo. Sí. Pero hasta antes de este acuerdo, no había mucho más continuidades que innovaciones. Ahora, la innovación que se está haciendo vía remota, de suyo no es negativa, creo que es un paso adelante.
O sea, la vía remota es que, por ejemplo, venezolanos o los que puedan calificar para ello es desde su lugar de origen, digamos, vía remota es a través de, internet.
Es internet y una aplicación.
Es una aplicación, okay. Entonces, ¿qué solicitan la visa o cómo funciona esto?
Solicitan un ingreso regular.
¿A Estados Unidos?
A Estados Unidos, a través de la palabra, hay un convencimiento de que su situación es de vulnerabilidad y pueden llegar ese es el otro punto importante, pueden llegar a un punto fronterizo entre México y Estados Unidos, okay. Y iniciar su proceso de ingreso regular. Ahora, la pregunta es, ¿esos venezolanos, esos cubanos, esos nicaragüenses que tengan que hacer este cruce a México van a tener un estatus jurídico especial que le dé el gobierno mexicano? Son preguntas que no están resueltas, pero de entrada el procedimiento de suyo no parecería mal, okay. Pero sí tiene dos sesgos. El primero es la cantidad, o sea, porque está acotado, uh-huh. Y el segundo es que puede ser un procedimiento muy selectivo.
Okay.
Esto es personas que tengan capacidad de comunicación, que tengan el anfitrión en Estados Unidos, que cumplan requisitos, y puede haber otro conjunto de personas que por el procedimiento quede discriminada y realmente amerite su situación protección internacional. Esos son los puntos que están entre lo positivo y lo negativo del acuerdo.
Bueno, pues gracias, querido Tonatiuh. Creo que lo pones muy claro y la verdad era importante tocar este tema porque quedó un poquito ahí en la nebulosa. Te mandamos un fuerte abrazo, doctor.
Un abrazo, Gaby. Un abrazo, Javier.
Gracias. Buen día. El doctor Tonatiuh Guillén, académico del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Hoy, por cierto, el diario El Universal destaca dos notas importantes. Uno dice, Estados Unidos deporta en 2 años a 36,492 menores mexicanos y en total 217,000 niños en 5 años son los que deporta Estados Unidos hacia México. Y también trae una entrevista con Andrés Ramírez Silva, hemos hablado en varias ocasiones con él, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y dice la alta migración pone en jaque al sistema de asilo, alerta la Comar por solicitudes de citas en busca de forma errónea de tránsito libre. Así que, bueno, hay, como dice Tonatiuh Guillén, pues algunas cosas que están bien, que son buenas soluciones, pero eso no resuelve una situación tan compleja, Javier, como es la migración que atraviesa México, pero también hay que decirlo, los mexicanos que se están yendo a Estados Unidos, porque no solamente es la migración que atraviesa México.
Así es. ¿Y cómo se cubrió esta cumbre, Gaby? Me llama la atención hoy distintos diarios canadienses, por ejemplo, también el reportero de Bloomberg que viajó y que cubre a Biden, subrayando la manera, dice, en la que el presidente López Obrador, de hecho me llama la atención el cabezal de Bloomberg, dice, le preguntaron sobre una cosa y contestó 15 cosas distintas o diferentes sobre lo que le preguntaron. Entonces, algunos compañeros de la prensa extranjera estaban sorprendidos de cuánto habla el presidente López Obrador, de cómo no contesta lo que se le pregunta y de cómo dejó parados por 40 minutos a ambos mandatarios, tanto de Canadá como de Estados Unidos, mientras él contestaba sobre algo que pues prácticamente se le venía a la cabeza. ¿Cómo estuvo ayer la cobertura, Rocío Jardines? Pues ella, por supuesto, todos los días, todas las mañanas está en la conferencia matutina, ya conoce los tonos del presidente y también la manera en la que puede responder lo que quiere. Rocío, ¿cómo estuvo esta cobertura de la cumbre? ¿Qué tal el día de ayer? Supe que hubo una pregunta para medios mexicanos que acordaron justamente y que, bueno, pues fue esta pregunta de los 40 minutos. ¿Cómo estás, Rocío? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Gaby, pues maratónico día fue el que vivieron los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Les voy a contar todos los detalles. En esta reunión trilateral junto al mandatario Andrés Manuel López Obrador con motivo de la cumbre, y desde el lunes hay que comentar que no se cumplieron los tiempos calculados durante la reunión bilateral de López Obrador y Biden, quisieron esperar, ya lo comentábamos ayer, alrededor de 20 minutos a Trudeau para lo que fue la cena oficial, y el día de ayer pues no, lo mismo ocurrió, los tiempos variaron alrededor de una hora, ya que aunque se esperaba que a las 11:45 llegaran a Palacio Nacional los mandatarios invitados, fue media hora después que llegó Trudeau junto a su esposa para ser recibidos con abrazos de López Obrador y hasta besos por parte de su esposa Beatriz Gutiérrez. Posteriormente hizo lo propio Joe Biden y Jill. Los conocidos tres amigos y sus esposas dieron un paseo por las zonas principales de Palacio Nacional, donde López Obrador dijo que por momentos fue hasta elevadorista y guía turístico con apoyo de Beatriz. Después de la una fueron al salón comedor para el almuerzo junto a las delegaciones de las tres naciones, donde se supo que degustaron crema de hoja santa, a la pimienta y creme brulee de mamey, acompañados por agua de chaya y agua de limón con chía. Y aunque se esperaba que la plática de la cumbre comenzara a las 13:30 horas, esta inició 39 minutos después, manteniendo el retraso y algunos desacuerdos evidentes, ya que aunque se invitó a algunos reporteros a esta zona, se abrió la señal incluso de Sepropié, donde se veía reír a López Obrador, se esperaba un mensaje inicial, mientras todos estaban ocupando su lugar para iniciar la cumbre. Tras unos minutos la señal fue interrumpida, los reporteros fueron inmediatamente desalojados, solamente se permitió tomar algunas fotografías y videos previos, y mientras tanto cada uno en sus espacios se decidió alejar, fíjense nada más, a la prensa internacional de la nacional. De pronto algunos de la prensa internacional sí se colaban al espacio de la sala de prensa donde nosotros fuimos pues alojados, donde por lo regular estamos, mientras ellos fueron colocados en el salón de tesorería. También se nos pidió un acuerdo, ya lo decías, Javier, se nos pidió que una sola persona, un solo reportero nos representara porque se abriría un espacio de preguntas y respuestas de inmediato por unanimidad, y no hubo reclamo, hay que comentarlo, por parte de México decidimos que fuera Sara Pablo de Radio Fórmula, que bueno, es una de las compañeras a la que más sí le da la palabra el presidente López Obrador. En lugar de un tema dijimos, hay que plantear tres en una sola participación, y previo al entrar allá al patio central, los periodistas nacionales y del exterior fueron formados en una larga fila. Comenzó la desesperación incluso con un duro cuando ya tocó el paso de Sara Pablo, donde pues incluso se quedaron boquiabiertos algunos compañeros del exterior. También hubo una discusión en el espacio de frente de la fila porque los periodistas invitados, bueno, pues querían la preferencia, y posteriormente ya tras ser llevados al escenario fue con una hora 31 minutos después que comenzó el mensaje de los tres mandatarios, y después de media hora de dar voz al mensaje comenzaron las preguntas y respuestas. En primer lugar, una periodista de Estados Unidos hablando de inmigración, para la que Biden ocupó alrededor de 7 minutos. Segundo, Canadá hablando de proteccionismo de Estados Unidos y apoyo a Haití. Trudeau ocupó un minuto más, aunque se invitó a López Obrador que pues también participara en el tema, no usó la voz, y fue hasta que se le cuestionó sobre los centros migratorios, donde ya ocupó más de 20 minutos el presidente López Obrador en esta pregunta, negó la creación de centros para recibir haitianos y otros migrantes que van a llegar de Estados Unidos, y también habló de los programas sociales, aprovechó para echarse un mini mensaje de su gobierno y del combate a las drogas. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió en ese momento.
Nada humano nos es ajeno, nos importa mucho el poder ayudar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, las muertes por fentanilo. Pero también, como hoy lo tratamos, no es un asunto solo de Estados Unidos. Es que si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a padecer nosotros también.
Bueno, también se le cuestionó sobre el impacto de la detención de Ovidio Guzmán para reducir el tráfico de fentanilo, como fue un tema que planeó Joe Biden, este combate contra el tráfico de fentanilo. La pregunta fue dirigida a Biden. Sin embargo, pues López Obrador siguió hablando de los programas sociales de México, de cómo incluso está tratándose de manejar por parte de la prensa para evitar que los jóvenes lleguen al tráfico o que lleguen pues incluso al consumo de drogas. En ningún momento se le dio la posibilidad a Biden de contestar esta pregunta, y fue ya cuando se iban a tomar la foto final, cuando el presidente Biden tomó el micrófono y fue él el que dijo, bueno, no recuerdo qué me preguntaron, no sé qué pregunta fue la que no contesté, pero la voy a estudiar, me la voy a llevar para responder. Vamos a escuchar el momento.
Pues todo esto es lo que hemos tratado. Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias.
A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México, de los Estados Unidos de América y de Canadá.
I want the record to show I don't know what questions I didn't answer. I'm prepared later. Thank you very much.
Sí, qué bueno. Sí.
Y vimos a Biden y a Trudeau bastante incómodos durante estos minutos. Yo creo que sí fueron más de 30 minutos los que utilizó López Obrador en estar haciendo sus respuestas. Los vimos que sacaron sus pañuelos, se limpiaban la frente, se limpiaban pues, la boca, incluso tomaban agua. A Trudeau se le vio mirando bastantes ocasiones hacia su costado izquierdo, yo me imagino como pidiendo salvación. Pero bueno, pues así se vio a los presidentes bastante incómodos, incluso ya, pues vino a decir el presidente López Obrador, del calor se pasó al frío en el patio central. Lo que no se contestó fue sobre los temas de las controversias que Estados Unidos y Canadá emitieron contra México en el sector energético y en el marco del tratado comercial que hay entre los tres países. Fue un tema que de plano el presidente López Obrador ni siquiera le puso atención o no quiso ponerle atención. Y bueno, esto fue lo que ocurrió. Después ya se imaginarán los comentarios, sobre todo entre las prensas, donde pues sí hubo un poco de indignación porque el presidente López Obrador se extendió hablando ya de cosas que no ni siquiera fueron cuestionadas.
Pues sí. Ay, muy completo. Gracias, querida Rocío Jardines. Felicidades, por supuesto, por el trabajo. Nuestra compañera Rocío Jardines, que allí estuvo en esto. Bueno, ¿qué sucedió? Y sí, el presidente Biden quiso dejar constancia de que pues no había podido contestar
algunas preguntas. Sí, eso es el audio al final, ¿verdad?
Sí, que es el audio al final, este que nos ponía Rocío Jardines. Él quiere dejar constancia de eso, de que no pudo contestar las preguntas, que luego dijo, las voy a revisar y analizar. Me imagino también para que no quedara no quiso contestar. Lo que él está diciendo es, pues, ya no, literal, ya no.
Ya no dio tiempo.
Ya no dio tiempo.
Es como diciendo.
No, como diciendo, pues acá el presidente López Obrador, pues, habló el tiempo que habló. En fin, así las cosas esta mañana con esta amplia cobertura. Nos vamos a ir al corte y regresando vamos a tener al maestro Enrique Quintana, como todos los días. Vamos a ver también qué significa esto de van por sustitución de importaciones.
De todo, no se pueden quejar.
No se pueden quejar, ¿eh?
Sí, exacto.
Ya les trajimos al embajador, ya les trajimos el tema migración, ya les trajimos el chisme, hasta de lo que comieron, cenaron y si hablaron o no hablaron mucho tiempo, y el tema de la prensa, también la prensa internacional. Hay que decir que en general, Javier, esto del pool de prensa es muy común también, sobre todo en Estados Unidos. Hay un pool de prensa que cubre la Casa Blanca y entonces también ahí se turnan un poco de, bueno, ahora te toca preguntar a ti, y se pone ponen de acuerdo para hacer la pregunta. Entonces, eso fue lo que hicieron también el día de ayer, y la verdad es que entre los compañeros mexicanos, de inmediato, como dice Rocío Jardines, dijeron que sea Sara Pablo, de Radio Fórmula, que lo hace muy bien, y estuvieron de acuerdo, y se pusieron además de decir, bueno, y lo que se va a preguntar
es... Fueron
tres muy buenas preguntas, y lo hizo muy bien Sara Pablo.
Sara Pablo.
Ya, la respuesta...
Eso a sí, que le contestara.
O sea, lo que contesta el presidente, pues eso fue lo que contesta el presidente. Vámonos al corte y volvemos.
Al regresar, en Así las Cosas.
El Banco Mundial advirtió respecto al riesgo de una recesión mundial en este año. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos tendrá el análisis.
Así las Cosas. También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 5 y B y 5 minutos en las líneas 3, 7, 8, 9 y A. Les informamos que la estación Zócalo se encuentra fuera de servicio hasta nuevo aviso. Para acercarte a la zona centro, puedes utilizar la estación Allende o Pino Suárez de la línea 2. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. O pollo entero fresco a solo $38.90 el kilo. Y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los quesos empacados Food. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11, aplican restricciones.
El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
Reportando desde el lugar del accidente.
La ambulancia
de la Cruz Roja
se acerca.
El escenario es desolador.
En México, cada 3 minutos sucede un accidente de tránsito. ¿Y tú? ¿Cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad, no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número 1. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número 2.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4. Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W, y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar?
Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la naranja Valencia está a solo $12.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire por W. Primeras planas.
We are drowning in news. En Así las cosas. El Universal.
Estados Unidos ha deportado a México a 217.732 niños en 5 años.
Reforma.
Evaden conflictos, priorizan las fotos.
Milenio.
Somos más fuertes que la Unión Europea como socios y amigos.
Excelsior.
Crean frente trilateral en contra del fentanilo.
La Jornada.
Solo compromisos vagos, resultado de la cumbre trilateral.
El Financiero.
Van por sustitución de importaciones.
El Economista.
México, Canadá y Estados Unidos logran acuerdo para sustituir importaciones.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:41 mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Oye, igualmente. Nos estaban contando acá más en corto que ayer hubo, ahora sí que diría, con APRED, discriminaron durísimo a la prensa mexicana frente a la prensa internacional.
No, la prensa fifí y la de pueblo.
Sí, porque a la prensa internacional creo que les pusieron ahí hasta un espacio donde estar y que si su agüita y que si su comidita y no sé qué. Y creo que a los mexicanos me los dejaron ahí como de salgan no ustedes por así. Unos tacos. Al fin no ustedes conocen el centro.
Exacto.
Yo nada más, ahí nada más para que vean la presidencia de la República.
Es como cuando te llegan las visitas y la sala.
Exacto.
Y tú, a ver a dónde te acomodas.
A ver a dónde te acomodas, exactamente, pero bueno, ahí nomás para que quede. A ver, querido Enrique, traen ustedes en primera plana esto, van por sustitución de importaciones. Y pues este comité, ya nos decía el embajador Esteban Moctezuma, este comité de los que sabemos que en el caso de México son Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O, Raquel Buenrostro y Alfonso Romo, quienes lo integran, estos cuatro mexicanos, faltan los cuatro de Estados Unidos y los cuatro de Canadá. Pero a ver, ¿qué significa esto, Enrique?
Bueno, lo que significa es vamos a darle duro a China.
Okay,
eso es, digamos, ya. Poniéndolo en castellano.
Ajá, sí. Muy bien.
Este comité de sustitución de importaciones quiere decir, ¿cómo le hacemos para ya no comprarle tanto a China?
Okay.
China es el principal vendedor de productos en Estados Unidos. El año pasado fueron cerca de 530 mil, 540 mil millones de dólares. ocupa el primer lugar, en segundo lugar está Canadá, en tercero México. Ya si le ponemos el comercio total, incluyendo exportaciones, pues aparece en primer lugar Canadá, segundo México, tercero China. Pero en términos de lo que venden, exclusivamente lo que venden, China es con mucho el principal exportador a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el tema de este comité? ¿Cómo le hacemos para ya no comprarle tanto a China? ¿Y qué le compramos? Pues principalmente dos cosas. Componentes, es decir, todo tipo de insumos, refacciones, etcétera, que se necesitan en la industria manufacturera, en la industria electrónica, juguetera, automotriz, etcétera, etcétera. Y lo demás también es bienes de consumo, ya productos terminados.
Okay.
Pero es interesante porque muchas de las compras que se hacen a China las realizan empresas norteamericanas. ¿Cómo es eso?
Ajá,
bueno, pues que hay muchas empresas que tienen filiales en China, que tienen bases de operación en China y que venden, se venden entre sí mismas, digamos, los productos que se generan allá.
Okay.
¿Qué es lo que se requiere para sustituir importaciones y en lo que debería trabajar este comité? Pues en lo que hemos platicado ya hasta el cansancio, en que los empresarios que tienen operaciones en China se vengan para acá, para que se instalen en México, en Estados Unidos o en Canadá, y en lugar de producir desde China, produzcan desde estos territorios, desde Norteamérica, y se venda a Norteamérica el conjunto de productos que hoy se está comprando a China. La oportunidad de negocio es gigantesca. Si tomamos en cuenta las importaciones que vienen de China en los tres países, pues estamos hablando quizás como de 800 mil millones de dólares.
Ok.
Es, no, eso es lo que...
Cantidad. Sí, qué cosa,
sí, es una cosa impresionante.
Sí, sí, sí.
Es impresionante. Entonces, eso es lo que puede sustituirse. Pero para sustituirse, pues se necesita que haya incentivos para que las empresas que no se fueron a China porque les caigan muy bien los chinos, sino se fueron porque es más barato producir desde allá, es más conveniente, etcétera, pues encuentren también la conveniencia y la rentabilidad de hacerlo aquí. Y en el caso de México, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿cuáles son los dos elementos clave para que vengan y vengan más inversionistas? Uno, electricidad.
Sí, claro.
Que haya suficiente abasto eléctrico y además electricidad limpia, que es la que ahora se requiere. Y dos, infraestructura y mano de obra.
Así es, sí.
Es decir,
y por ahí colamos un poco seguridad, ¿no? ¿Te acuerdas la última vez?
También seguridad, sin duda. Pero digamos, dando por sentado la seguridad, que no hay que darla por sentada porque está muy parada.
Te iba yo a decir bienvenido a México.
Sí, exacto.
Sí.
Se necesita pues que haya trenes para mover los productos, que haya barcos, que haya puertos. Que haya todo esto que se requiere.
Y mano de obra calificada, ¿no?
Ingenieros y técnicos, porque pues no es ármate este juguetito, sino muchas veces la producción hoy ya requiere efectivamente de mano de obra calificada.
Claro.
Entonces, pues vamos a ver qué sucede cuando en el pasado se decía, cuando quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión.
Así es.
Cuando quieres que algo no tenga éxito, arma un comité.
Y aquí eso
¿y ahí va?
Y aquí
ahí va, ya van cuatro.
Ya van cuatro comités.
A ver, y en este ánimo, maestro Quintana, a ver, estos acuerdos, esta reunión de buenos vecinos, etcétera, destraba un poco, y se lo preguntaba al propio embajador, nuestros problemas con el T-MEC, o esto se cocina aparte. Y eso pues, es como, a ver, bueno, pues esto sí, muy bien, todos juntos contra China, pero pues lo del T-MEC no se puede olvidar.
Sí, claro, pues ahí están los reclamos de las empresas. No apareció de manera pública, es decir, no hubo la menor alusión ni en los mensajes de los presidentes, ni en, digamos, las respuestas. Yo dudo que no se haya abordado, porque incluso el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que fue parte de la delegación, al llegar el lunes pasado, pues comentó que era un asunto que se vería en esta reunión. Pero no se expresó nada en público, seguramente sí se abordó en privado.
Yeah.
dudo mucho que se haya destrabado, salvo que haya un acuerdo político y que Estados Unidos haya dicho, ¿sabes qué? Muchas gracias por recibir a los migrantes, estos 30,000 al mes que Tonatiuh Guillén les refería, y a cambio de eso, pues vamos a hacernos patos unos meses con este asunto de la energía. Puede ser, no lo sé, pero el hecho es que el litigio ahí está. Okay. Es decir, y se supone que en los próximos días tendría que haber pues alguna definición, algún desenlace.
Pues sí. Bueno. Oye, y lo que te preguntábamos antes de que se diera esta cumbre, decíamos, bueno, ¿qué se podía esperar? Una vez que termina, ¿qué calificación le pones, maestro Quintana?
Mira, al ánimo yo le pondría un 9.
Ok.
Porque estuvo llena de abrazos, sonrisas.
Sí, abrazos, sonrisas.
Palabras amables, sí, cebollazos de uno hacia otro.
Sí, eso es cierto.
Entonces, eso ayuda siempre.
Sí, claro.
Hay que decirlo claramente, eso es muy positivo en la relación entre países tan cercanos y con tantos ángulos de relación. En lo concreto, pues yo creo que muy poco. Yo ahí sí le pondría tal vez un 5.
Toma la barba. Bueno,
sí, porque pues finalmente...
Acuerdos vagos.
Dice sí, acuerdos. Sí. Si uno lee la declaración de Norteamérica, esta que emitió... Sí. El gobierno mexicano, no lo he visto realmente de parte del gobierno estadounidense, no he podido revisar el sitio de la Casa Blanca, pero la declaración que en la noche, como a las 9, fue sacando el gobierno mexicano, pues son cosas muy generales.
Claro, pues o sea, sí, tienes toda la razón.
No hay detalles. Y no es inusual, también hay que decirlo, en muchas reuniones, salvo que se haya cocinado de antemano, no hay acuerdos concretos,
si
no hay declaración de intenciones.
Okay. Bueno, pues ahí está.
Y otro de los temas, maestro Quintana, ahora sí que junto con Pegado, que tiene que ver con la visión que se tiene también desde esta parte del mundo, México, Estados Unidos y Canadá, lo que sucede en China. Bueno, siempre ronda la palabra recesión.
Sí.
Para 2023. ¿Cómo pinta eso, maestro Quintana?
Pues ayer el Banco Mundial actualizó sus perspectivas económicas y el documento dice hay fuertes posibilidades de tener una recesión mundial. Sería la primera vez que hay dos recesiones en la misma década, porque ya la tuvimos en el 2020 con el efecto de la pandemia. Ahora el Banco Mundial dice hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque las grandes economías, por ejemplo, Estados Unidos, asume que apenas va a crecer medio punto este año.
Ya.
Es decir, casi nada.
Muy
poquito. Otra zona muy relevante, la Unión Europea, va a estar en cero. No va a crecer. Y la tercera gran economía del mundo, que es China, va a crecer menos, va a crecer 4%, que parece muy bueno, pero que en términos de los estándares chinos, pues es algo relativamente bajo. Entonces, cuando se suman todos estos ingredientes, dice el Banco Mundial, pues hay riesgos. Y por esa razón bajó la expectativa de crecimiento de muchos países, incluyendo México, que solamente le pone 0.9, o sea, por abajo de 1% para este 2023. Así que, pues, no es un panorama optimista este que ayer trazó el Banco Mundial.
Bueno, pues ahora sí que dirían así las cosas. El peso, mi querido Enrique, dicen aquí 19.06. Estaba ayer, me imagino. 19.06, dice tipo de cambio.
No, está hoy. Bueno,
hoy
ya subió un poquito.
Es que
19.07.
Wow, es que aquí lo traen en primera plana el financiero destacado,
sí,
¿no?
Sí, ¿sí ve cercano el 18, maestro Quintana?
No es imposible. No es imposible. Estamos a 7 centavos.
Sí, a nada.
Estamos a 7 centavos de penetrar el piso de los 19 y entrar a los 18.
Eso, con toda la emoción, por supuesto. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente. Excelente miércoles.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy, en la página 2 de ese diario, como todos los días, su columna, la de hoy dice, tras las sonrisas viene el pleito. De esto justamente de lo que estamos hablando. Y en miércoles de estrenos, mi querido Leonardo Luna, ¿con qué nos vamos al corte?
El trío californiano de música electrónica Cheat Codes se unió a Dolly Parton para cantar esta canción que se llama Bets on Us.
¿Quién con quién? ¿Dolly Parton con quién?
con Cheat Codes. Dolly Parton y Cheat Codes.
Mira, bueno, no, muy bien.
Muy bien, siempre con los estrenos y con sorpresas.
No, ya, ahí están,
Sorpresas, Dolly Parton. Sí, Dolly Parton. ¿Se acordaban de Dolly Parton?
No, bueno,
sí.
Más bien es a la que conocemos. Perdón, Leo.
A Cheat Codes seguramente también, pero bueno, luego ahí les pongo una canción de Cheat Codes.
Eso, bueno. Gracias, querido Leo. Con esto nos vamos al corte. Después vamos a ir a Guadalajara, a los estudiantes de la UDG. Ayer hablábamos de ello. ¿Qué ha pasado con ellos? Volvemos. Cashing out the jackpot now. They never had a win as big as us. They call us high rollers in this town. Al regresar, en Así las Cosas.
Escucharemos el testimonio de Javier Armenta, estudiante de la UDG, que logró quedar en libertad.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello.
5551-668-900
y al 800-718-1414.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio. Así el tráfico. En Así las Cosas.
Encontramos que se abrió la circulación después de dos operativos que se realizaron por parte de la Policía de la Ciudad de México. Uno, como vimos a conocer, en la zona de Iztapalapa, en la calle de Luis Hernández y Ejes del Sur, colonia Vicente Guerrero, donde se detuvo a dos presuntos narcomenudistas, así como también aseguró droga y otras armas en este lugar. También en lo que es la zona norte, en la colonia Nueva Industria Vallejo, se aseguraron también dos personas, motocicletas, también y algunas drogas. Estos detenidos fueron llevados ya a la zona de Jardín de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En ambos casos ya se liberó la circulación en estos puntos. Por otra parte, se desplaza por la calzada de Tlalpan, dirección centro, lenta la circulación. Hay que recordar que continúa el operativo en lo que es la zona de Palacio Nacional, restricciones al tránsito vehicular y peatonal en la zona del Zócalo, por lo que se detiene la circulación desde la calzada San Antonio Abad. Hay una marcha de la ANUED, del Sindicato Mexicano de Electricistas, los cuales están en Antonio Caso de Insurgentes, pretenden llegar al centro, sin embargo hay un cordón de seguridad para impedir que se acerquen al primer cuadro capitalino. El reporte que tengo.
El miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la papaya Maradol está a solo $19.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde $500. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como De Mí para Mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
Lo que tienes que saber.
saber.
Está en la línea el ex diplomático de nuestro país, fue embajador de México en Estados Unidos, fue subsecretario para América del Norte, Jerónimo Gutiérrez. Hoy es consultor y analista. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Como siempre, un gusto.
¿Qué está ganando México? ¿Qué está obteniendo México en esta reunión?
Hay una oportunidad para beneficiarnos de eso. Del tratado que tenemos, pero creo que sí va a estar sujeta a que podamos tener soluciones en el ámbito de los diferendos comerciales y de inversión que hay.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola, lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber